La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 9 minutos, y Santiago Marino, ya debo confesar que la cantidad de instancias judiciales que viene enfrentando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual me dejan un tanto desorientado.
Bueno, parece un juego, es el juego de la vida, pero interminable, ¿no? El juego de la vida en algún momento terminaba, o el juego de la Oca. Aquí es como que siempre te agregan una nueva pantalla.
Y aparte uno podía patear el tablero, en este caso uno no puede hacerlo.
Sí, o por lo menos no tiene la capacidad. Algunos podrían patear el tablero, no somos nosotros que estamos comentando el escenario. A mí me hacía acordar a la bellísima canción de Kevin Johansen, La Falla de San Andrés, porque de nuevo estamos hablando sobre fallos. Y es, hablemos de cosas lindas que tengan la palabra falla en el nombre. Esa canción es muy diferente a lo que pasó la semana pasada con el fallo de la Sala 1. Una semana intensa que compitió día tras día de cuál era el acontecimiento más importante, incluyendo la ley, que en la competencia tenía dos elementos, ¿no? Uno era el fallo y otro la supuesta definición sobre el fondo, sobre el plan de adecuación del grupo Vila Manzano, que no sucedió, de eso hablábamos el lunes pasado. Tuvo el miércoles, el jueves en realidad, el miércoles fue el fallo y el jueves las discusiones en torno a esto, una nueva situación para analizar en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y como hemos dicho muchas veces, solo una partecita, la que se lleva más centimetraje en los diarios y más minutos en la radio y en la tele, pero que es solo una parte de la ley que se aplica de modo sesgado, poco y mal. Entre otras cosas, el gobierno pone este árbol para tapar todo el bosque de la aplicación sesgada, que es discutamos en torno al artículo 161. El dictamen, que era esperado, que es polémico y que es contradictorio, y que hay, estos son elementos novedosos respecto de lo que falló específicamente, tiene una serie de novedades fundamentales que se van a resolver en la Corte. Y esta es la primera lectura para hacer. El fallo trae discusiones novedosas en el minuto 85 del partido. Y no es que, digamos, hubo un gol, la cosa cambia, todavía hay posibilidades para revertirlo. Y se van a revertir en los últimos 5 minutos de la metáfora, digamos, ¿no? En los últimos 5 minutos, que es cuando la Corte resuelva sobre el fondo de la cuestión, pero también sobre los elementos que agregó este fallo de la Corte. Para mí, discutiendo con algunas lecturas sobre el fallo, no es un fallo a medida de Clarín en todo sentido. Es decir, no es un fallo que resuelva todo lo que necesitaba Clarín. Claro que es un fallo que lo beneficia, que es un triunfo en este escenario de partido a partido y de paso a paso. Ha quedado beneficiado el grupo Clarín en detrimento del gobierno nacional, pero para mí hay algunos elementos que en términos técnicos no lo vinculan, no benefician directamente a Clarín, y eso es una novedad. Es cierto que cuando uno compara los elementos del fallo que benefician a Clarín y los que no lo hace tanto, pesan más lo que lo benefician. Pero, por ejemplo, así como al pasar ha quedado validado el artículo 161, es decir, el plan de adecuación en un año después de la sanción de la normativa, esta pregunta con la que vos cerrabas la columna de la semana pasada, Diego, ¿qué pasa si la Corte resuelve que el 161 es inválido? Fue avalado por la Sala 1 en la semana pasada.
Pero a la vez no es avalada la cantidad de licencias, con lo cual, ¿de qué adecuación hablamos si no te podés desprender de las licencias? O sea, no, digamos, no es constitucional desprenderse de licencias, ¿no?
En uno de los sectores, que es la novedad, ¿no? La siguiente novedad es, divide entre lo que está bien que tenga límites por parte del Estado en su normativa y lo que no es necesario que tenga límites. En ese espacio donde no sería necesario que haya límites, no hay discusión, digamos, es una discusión nueva. Pero respecto a los que tienen que vender más licencias, porque tienen más licencias las que se pueden, el espectro radioeléctrico, en el aire, en el éter, el 161 queda avalado. Podríamos dividir el fallo entre lo que avaló y lo que definió como no constitucional, y sobre lo que habría que avanzar. Digo, para distinguirlo, y luego sacamos conclusiones al respecto. La Sala reconoce la validez de la transferencia de la intransferencia de licencias y que esto no afecta a la libertad de comercio. Quiero decir, cae la noción de los derechos adquiridos. Dice la sala en algún momento, nadie tiene derecho a que se mantenga una ley porque lo beneficie. Esto es interesante. Luego se contradice más adelante, pero en primer lugar, cuando uno lee el fallo, nadie puede pretender que una normativa que lo beneficie y que genere posición dominante o que avala la posición dominante se mantenga durante todo el tiempo. Avala también las restricciones y los límites a la concentración en el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, que es un bien finito, que es un bien público escaso, y que el Estado debe organizarlo, no solo debe administrarlo y regularlo, sino que es una obligación que lo organice, es avalado. Y recordemos que este aval implica reconocer que en el espectro se puede tener, como un mismo jugador, por parte de un mismo jugador, 10 licencias como máximo. En la misma zona de cobertura no se pueden tener más de 2 FM si hay 8 en la oferta y una AM sin tener oferta televisiva, ¿cierto? Pero en principio ese máximo de 10 con 3 en la misma zona, una AM y 2 FM como máximo, queda avalada y plantea que el dueño de las emisoras que debe adecuarse a la normativa vía el 161, que ahora es legal, que ahora es legítimo, tiene capacidad y derecho a recibir una retribución pecuniaria, uh-huh. Recibir dinero, no es que tiene que devolver las licencias y ya. Vamos a lo que resolvió a contramano de lo que se esperaba o la novedad. La sala ha resuelto la inconstitucionalidad de los límites a la concentración de los soportes que no son un bien finito. Es decir, básicamente, concretamente, la televisión por cable. Esta es la novedad del fallo. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual pone límites diferentes a sistemas diferentes por un objetivo equivalente, que es garantizar la democracia de las comunicaciones basada en acceso y participación ciudadana. Pone límites diferentes para el espectro radioeléctrico, 10 en general, 3 en la misma zona, y para el soporte físico, quiero decir, en la televisión por cable, que es el primer límite, como máximo 24 licencias para operar empresas que distribuyen señales de televisión por cable, como máximo el 35% del mercado controlado por esa empresa que puede tener 24 licencias, y como máximo una señal propia para distribuir entre el resto de las señales. Este planteo ha sido anulado por la sala, que no avala el argumento de que la necesidad de garantizar más voces permita poner límites a la concentración en el soporte físico material, en el cable, porque lo justifica, entre otros argumentos, que es un soporte que puede no ser infinito y que en caso de haber más empresas y que puedan instalar más cantidad de cables, pueden ofrecerse sin problema por los límites. Ahora, esa es la primera novedad. ¿Por qué es una novedad? Porque, insisto, faltando 5 minutos para que termine el partido, un partido de resultado incierto, se agregó un gol, pero un gol hecho desde afuera. Nadie había dicho nada al respecto. Una lectura posible a hacer es la diferencia en la normativa no estaba bien sostenida, bien argumentada en la ley, o al menos de un modo muy exhaustivo, para garantizar que esto no suceda, para garantizar que una sala en algún momento no dijera esto. Eso es cierto. Reconociendo entre los que defendemos la normativa, podríamos decir, bueno, es cierto que tal vez la normativa no argumentaba sólidamente esta situación. Ahora bien, hay una segunda consecuencia, una segunda lectura a sacar de este planteo y que está expresado en el fallo, y es que para la sala es necesario tener un tamaño muy importante en términos económicos para que estos límites no afecten la capacidad de funcionamiento. Es decir, la concentración sería condición necesaria para operar en el mercado de televisión por cable. Y ahí hay que hacer varias preguntas. Primero, ¿quién define qué tamaño es lo suficientemente grande para operar en el sistema? Segundo, estamos hablando del mercado de televisión por cable, que en Argentina es el más consumido. Llega al 80% de los hogares de nuestro país. Y esto es transversal en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en tierra adentro. E incluso en el área metropolitana de Buenos Aires, en términos de porcentaje, hay menos hogares conectados a la TV cable que en las localidades de provincia. Porque en las localidades de provincia, si no pagás, no ves televisión por cable. Y tercero, el mercado de televisión por cable está concentrado fuertemente para capitales nacionales, donde un grupo, el grupo Clarín, controla el 60% del mercado, es decir, el 80% del 80% de los hogares.
Esto permitido por la fusión en su momento de Cablevisión y Multicanal que firmó Néstor Kirchner.
Y que está citado de un modo muy interesante en el fallo. El planteo del fallo de la sala es, No se pueden imponer límites que afecten la capacidad económica de una empresa, punto uno. Punto dos, el mercado de cable funciona así desde el año 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner, es interesante, hay un error que comete el fallo, porque dice este gobierno, no es este gobierno, fue ni siquiera el anterior, fue el anterior del kirchnerismo, el de Néstor Kirchner permitió la fusión multicanal Cablevisión. Por supuesto que esto es así, pero en términos de funcionamiento del sistema de medios, acá la sala no solo avala el sistema privado comercial concentrado, sino que establece que una normativa que avance para limitar la concentración puede afectar el funcionamiento económico de las organizaciones. Otra pregunta para hacer ahí es, no solo cuál sería el tamaño, sino entonces cómo funcionan hoy los que intentan competir contra el sector de la televisión por cable dominado por el grupo Clarín. Quiero decir, cómo opera Red Intercable, que es una integración de empresarios autónomos de distintas localidades, cómo opera Telecentro, cómo opera la propia empresa de Vila Manzano. Sobre todo en un escenario, nada dice el fallo respecto a esta situación, en el que el Grupo Clarín ha llevado adelante práctica de precio predatorio, esto es, te cobro más barato, incluso por debajo de lo que me cuesta prestarte el servicio en zonas donde tengo un competidor, Bahía Blanca, política de competencia desleal, que es sumarle a la práctica de precio predatorio no ofrecer una señal que el Grupo Clarín cuenta como propia para el competidor. Así los consumidores de ese cable quieren irse a Cablevisión.
Y así se van morfando todas las opciones posibles, ¿no?
Absolutamente. Y si a eso le agregamos lo que históricamente sucedió cuando controlaba el Grupo Clarín el principal contenido de la televisión por cable, que fue los derechos de transmisión del fútbol, llegamos a este marco que, combinado con las medidas que los distintos gobiernos, el de Menem y el de Kirchner fundamentalmente, generaron, ese cóctel da a este Grupo Clarín dominante que hoy es defendido en esta parte del artículo 45 por el fallo de la sala. Una pregunta más para hacer allí, si la primera es por qué ahora la sala avanza en este límite a la normativa respecto de lo que decía el marco regulatorio de la concentración de cable. ¿Qué va a hacer la Corte al respecto? Que es una incertidumbre. Nadie sabe qué va a hacer efectivamente la Corte respecto de este argumento de que la intención de conseguir más voces no justifica límites en el espacio infinito. Es pensar cuál va a ser la reacción del gobierno cuando en estos días redacte la apelación a la Corte Suprema para que resuelva sobre esta situación. El fallo establece, además, una posibilidad de reconocer que únicamente las empresas de gran tamaño pueden funcionar en el sistema de distribución de TV por cable, cuando en realidad la normativa reconocía la posibilidad de que las cooperativas brindaran televisión por cable, convirtiéndose en un actor capaz de competir por la posibilidad de desarrollar buenos precios y servicios de buena calidad en ese sector. Ahora bien, una pregunta política. Es necesario hacerse una serie de preguntas económicas. Algunos lo hacen, Gustavo Arvalo lo hace, Martín Becerra lo hace respecto a la lectura sobre el fallo y otras preguntas políticas. La pregunta política para hacerse en este escenario es ¿qué va a hacer la Corte en términos de lo que tiene que validar y que la Cámara ha validado? Y sobre todo, lo que tiene que reducir de lo que la Cámara ha validado. Es decir, la Corte supuestamente tiene que responder a este fallo. Seguramente no va a ir a contramano de lo que la sala ha resuelto es legal. La pregunta para hacerse es, ¿cuánto de lo que la sala ha dicho que no se puede, la Corte avanzará para cambiar? El otro elemento y la otra pregunta política que a mí me surge, sobre todo viendo lo que han sido los diarios este fin de semana, es que hay un axioma que en la justicia sostiene que los jueces solo hablan por sus fallos. Entonces, uno no debería encontrar argumentaciones políticas de los jueces por fuera del dictamen a partir de lo que definen en cada momento. El sábado y el domingo en Perfil se conoció una entrevista con uno de los tres jueces de la Cámara que decía, si la Corte Suprema nos da la razón, van a tener que reformar la ley. Y entonces hay una pregunta interesante para hacerse en estas jornadas tan intensas de debate respecto de la reforma del Poder Judicial, y es, estos jueces no solo no hablan únicamente por su fallo, sino que además dan entrevistas, sino que aquí habría como una especie de trasvasamiento del Poder Judicial al Poder Legislativo, porque este fallo reforma la normativa tal cual la votó el Congreso en el año 2009.
Sí, y por otro lado también vemos que si se reforma la justicia tal cual los proyectos que tiene el oficialismo hoy en el Congreso, estamos hablando de jueces que van a ir en la misma lista que diputados y que senadores, digamos, ¿no?
Absolutamente. Ahora, no hay dudas a esta altura que la discusión sobre la reforma del Poder Judicial que tenemos en la actualidad es hija de esta, de la discusión por la ley de servicio de comunicación audiovisual, es hija de la cautelar que duró tanto tiempo y de que nos hayamos puesto a discutir después de los medios como empresa y su marco regulatorio, el funcionamiento de la justicia. Ahora, yo tengo para mí que más allá de discutir cuestiones muy específicas y muy centrales de cómo debería regularse el cable, por ejemplo, el fallo permite pensar en la cuestión de mass carrier y mass offers, que es, son dos mecanismos técnicos para definir si el dueño de la red puede ser además el dueño de los contenidos que circulan por la red, o si el dueño de la red está obligado a incorporar contenidos que producen otros. Esto es distinguir entre el dueño de la infraestructura y el que es generador del contenido, que es un elemento interesante sobre el que no hemos hablado hasta ahora, sobre uh-huh. todo en servicios de telecomunicaciones mezclados con los de radiodifusión o el servicio TV por cable y de internet. Me parece que aquí hay, para decir en primer lugar, que hay un avance del poder judicial sobre el poder legislativo, que veremos cómo se resuelve, que el juez, digamos, que los jueces en esta oportunidad no han hablado solo por sus sentencias, y que se configura una mezcla de modelo privado comercial con altos niveles de concentración y los avales que las decisiones de la política le han dado a esa configuración del sistema. Por eso no es inocente la apelación del fallo de la sala a aquel permiso de la fusión multicanal Cablevisión. A partir de ahí hay que hacerse una serie de preguntas. Tengo la mala noticia de solo tener preguntas. A lo sumo podemos hacer algunas apuestas respecto de cuáles son las respuestas. En primer lugar, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene que resolver sobre este fallo, que ya no es decir sí o no, sino un fallo que se puede partir al medio entre lo que permitió y lo que dejó de permitir. Uno tiende a pensar que la Corte subrayará lo que la sala ha dicho, está avalado, y solo algunos de los elementos invalidados serán cambiados. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la Corte suele funcionar articulando grandes mayorías. Es decir, cuando hay fallos complejos, que la decisión de la Corte implica resolverlos de modo definitivo, Lorenzetti en su mecanismo de gestión es ganemos 5-2 los que ganemos, siempre se ubica él en el colectivo de mayor cantidad de votos. No parece ser el caso, parece que hay divisiones más equitativas esta vez en los posicionamientos que tiene la Corte, con alguna incertidumbre respecto al resultado final. Yo tengo para mí, tal vez esto sea más voluntarismo y ganas que datos, que se terminará inclinando por el aval al 161, por el aval a los límites a la concentración. Lo que dudo es cuánto resolverán en el fallo para el caso específico. Esto es, imagino un fallo que dice la ley está bien, avancemos con la ley, pero para el caso Clarín algunas cuestiones diferenciales. Y ahí apuesto, respecto a algunas cuestiones que circulan, que para mí la Corte resuelve antes de las primarias abiertas obligatorias, es decir, de las elecciones de agosto, reconociendo que esto en realidad traslada para bastante adelante el fallo de la Corte, porque hay feria judicial en julio. Para que la Corte resuelva despegado del proceso coyuntural, esto tiene que pasar antes de julio, antes del 9 de julio, que es cuando empieza la feria.
Santiago Marino, devenido en abogado últimamente, vas a terminar en un cargo así, me imagino, ¿no? Vas a terminar ocupando algo así, me imagino, como ya peleando desde la abogacía y no tanto desde la comunicación.
Bueno, así como uno tiene que decir muchas veces lo que no es antes que lo que es, porque es más claro decir, estudiaste comunicación, entonces sos periodista, me paso todo el tiempo aclarando que no soy abogado.
Santiago Marino, fuerte al medio, en La Mar en Coche.